¿Hace falta presentarlos? ¿Hace falta saludarlos? No, capaz que no, pero por las dudas cumplamos con la formalidad. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo
Alberto
estás?
Alberto Volonté, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Buenos días.
Ya está. ¿Y Carlos Maggi?
Bien, querido, muy bien.
Hablemos de las escuelas de tiempo completo. Una novedad que se incorporó al sistema educativo durante la administración del doctor Luis Alberto Lacalle. Una experiencia que después se extendió como parte de la reforma educativa que promovió el CONICET durante la presidencia de Germán Rama. En estas escuelas, que el día de hoy son 109 en todo el país, se recibe a más de 22.000 niños mayores de 4 años que permanecen en los locales durante buena parte del día, en concreto entre las 8:30 y las 16 horas. La atención incluye desayuno, almuerzo y merienda. Si ustedes recuerdan la tertulia del viernes pasado, tendrán presente que Carlos había propuesto charlar a propósito de las escuelas de tiempo completo. El trámite fue bastante rápido para aceptar el asunto. Y aquí está nuestra agenda de hoy. ¿Por qué este tema, Carlos?
Pienso que las escuelas de tiempo completo son como un centro de atracción, como un pararrayos, donde se concentra mucha atención. Desde el punto de vista cultural, pienso que es el punto más crítico que tiene el Uruguay. En las pocas palabras que tú dijiste, Emiliano, se comprueba que las escuelas de tiempo completo son una de las pocas políticas de Estado que tiene el Uruguay. Yo creo que nosotros haríamos muy bien esta mañana si discutimos sobre el tema y vemos los pros y los contras, vemos las luces y las sombras de esta situación. Tú dijiste que hay 22.000 niños que están en escuelas de tiempo completo. La totalidad de los niños es más de 10 veces eso. Así que esto es una política de Estado. Todos están de acuerdo que es muy bueno y solo la décima parte de los niños pueden lograr el privilegio de estar en estas escuelas. ¿Qué debe hacer el Uruguay en esas circunstancias? Eso es lo que me gustaría que viéramos esta mañana entre nosotros, cuando tenemos gente que sabe tanto más que yo de ese tema como Carmen, ¿no?
Sí, justamente creo que te surgió la inquietud de tratar este tema a partir de lo que fue aquel reportaje a Carmen Tornaría en Voces del Frente, ¿no? Así que damos la palabra a Carmen, que es la que sabe más de este asunto, más directamente involucrada en la cuestión.
Soy una hincha fanática de las escuelas de tiempo completo. Comenzó, como tú bien dices, en la administración del doctor Lacalle y tuvo un impulso muy fuerte en la administración Rama. En el 95, cuando asumimos en el Consejo Directivo Central, había alrededor de 2.000 niños en las escuelas de tiempo completo. Y en el 2005, cuando dejé ECODICEN, había 107 escuelas de tiempo completo y alrededor de 20.000 niños en las escuelas de tiempo completo. Hoy hay 109 escuelas de tiempo completo. Cuando se desarrolla en la reforma educativa la concepción de que uno de los ejes de la equidad social, si lo tenés como programa, como decía Carlos, si es una política de Estado, es un eje central, esencial, la escuela de tiempo completo como eje de igualdad de oportunidades y de equidad social. A mí lo que me alarma es la falta de fogoneo de eso. Se había fijado como meta que en un primer empuje las escuelas de tiempo completo deberían cubrir el 20% de la población escolar. Ese 20% de la población escolar abarcaría alrededor de 60.000 niños.
Estamos lejos, ¿no?
¿Por qué ese 20% era fundamental? Porque hay una razón, y Maggi que estuvo, y Rosenkopf, que estuvieron los dos en el tema de las bandejas y del programa IMPAM, ustedes saben que de los 400.000 niños, un poco menos ahora, que tiene primaria en la educación pública, comen en los comedores escolares alrededor de 220, por allí, durante todo el año, durante el año escolar. Pero en el verano, o las vacaciones, hay 50.000 niños que comen en las escuelas, que asisten a los comedores escolares. Y eso es lo que se llama educativamente, incluso hoy en el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, el núcleo duro de la pobreza en el Uruguay. Y por lo tanto, el alcanzar a 50.000 o 60.000 niños y niñas rápido es como una meta fundamental. Y digo esto porque se estuvo discutiendo hace 2 semanas, 3 semanas, los famosos 30 millones, para la educación.
Sí, que no todo va para la ANEP.
Bueno, con 30...
10 para la universidad, 20 para la ANEP, ¿no?
Creo que 30 para la universidad, 10 para la ANEP. Bueno, pero más o menos, con esa cantidad de millones podemos hacer unas 40 escuelas de tiempo completo. Y no es menor el tema.
Sí. ¿Qué quieres decir con hacer? ¿Qué es lo que cuesta?
Sí, son las aulas necesarias para desarrollar una escuela de tiempo completo. ¿Cómo se llega a las escuelas de tiempo completo? O uno funda una escuela nueva de tiempo completo, es decir, que tiene un solo turno y que abarca una sola población estudiantil. La mayoría de las escuelas en el país son 2 escuelas, es decir, en el mismo edificio funcionan 2 escuelas. Entonces, ese es un camino para fundar una escuela de tiempo completo. Pero otro camino para fundar una escuela de tiempo completo, que es el que usamos al principio, porque la construcción dura 1 año, 6 meses, 9 meses, según el tamaño de la escuela, fue tratar de racionalizar los espacios existentes y, por lo tanto, disponer de aulas suficientes, agregando o racionalizando los grupos para poder cambiar una escuela de 2 turnos a una escuela de un turno. ¿Cuál es el por qué hablamos de equidad social? Bueno, pensamos en los chiquilines, pero pensamos también en la familia de los chiquilines. La escuela de hoy en el mundo los chiquilines asisten en primaria alrededor de 200 días de escuela, 200 días de clase o un poco más. En Uruguay 180 días. Y en el mundo también, de esos 200 días, concurren entre 30 y 40 horas por semana, depende del régimen horario. En el Uruguay, 20 horas por semana. Entonces, cuando después hablamos de los resultados del aprendizaje, está comprobado que sobre todo en los sectores más débiles desde el punto de vista social, económico y cultural, el peso del tiempo necesario para aprender y del tiempo necesario para estudiar es fortísimo. Se dispara los resultados de una escuela de tiempo completo o una escuela simple en el mismo entorno barrial 30-40 puntos en lengua, en matemática y en asistencia.
Carmen. Creo que con lo que todos más o menos conocíamos de las escuelas de tiempo completo ya teníamos la impresión de que era una herramienta difícil de discutir, con la cual es difícil discrepar. Ahora, con estos otros datos, con esta información que ha aportado Carmen, esa impresión se fortalece. Entonces, la pregunta podría ser, ¿qué vamos a estar discutiendo esta mañana?
Sí, es muy importante.
¿Alguien va a estar en desacuerdo con las escuelas?
Creo que lo que tenemos que discutir es muy importante, y es decir, ¿quién puede mandar que se haga lo que se debe? Ajá. Esa es la pregunta de hoy. ¿En quién está el poder de decidir lo que hay que hacer después que se sabe que hay una cosa que es muy buena, que es la mejor, que es la más necesaria? Esa es la pregunta nuestra de hoy. Es decir, nadie es responsable de la marcha cultural del Uruguay. Se ha desfibrado la acción del Estado en materia cultural de tal manera que nadie puede ser nombrado como omiso cuando no se hace lo que se debe. Ya el colmo fue el de los 30 millones de dólares famosos de estas semanas pasadas, que es un espectáculo vergonzoso. Se discutió sobre 30 millones para la enseñanza sin saber para qué. Y unos eran partidarios y otros no, sin saber para qué. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber para qué y tiene derecho a decidir que hay que hacer lo que hay que hacer y no satisfacer otros apetitos que hay en el medio. Nosotros todos estamos de acuerdo en que tiene que haber escuelas de tiempo completo. ¿Quién decide que las haya y quién expone eso como primera prioridad? Esa es mi pregunta.
Está fuera de discusión lo formidable que resulta este operativo de escuela de tiempo completo. Y uno desearía que, como el milagro de la montaña, se multipliquen los panes y los peces. Yo quiero tomar el otro aspecto del asunto. Nosotros tenemos un presupuesto general de gastos, ese caudal de dineros procede del aporte de la gente, o en exportación, en lo que sea, en impuesto de aporte, hay una masa de dinero que se distribuye. Hay un aspecto de la corporativización en el que ha caído nuestro país, donde todo el mundo quiere obtener la parte más importante para su sector. Digamos, hay un desequilibrio tan grande entre la capacidad de obtención de recursos y el merecimiento de esos recursos, que termina afectando a la escuela pública. Es decir, si la respuesta que dio Tabaré en Vergara, un pueblo que nunca vio un consejo de ministros y un presidente, dejando de lado los pelos políticos, se van desde Montevideo para reclamar que les den un poco más cuando en ese pueblo tienen necesidades que nunca cayó nadie a otra cosa que no sea pedir el voto.
Tú estás aludiendo de la respuesta del presidente a COFE, a la delegación de COFE que fue a manifestar a Vergara.
Yo intervengo siempre con la tranquilidad de que vos ponés los guiones y el cosa. Pero
no,
te lo digo.
Alguno de los docentes podía no entender bien de qué estamos hablando.
Mirá que te lo digo absolutamente en serio. Y Entonces, hay una cosa que se proyecta mucho más que eso, porque hay funcionarios del Estado que tienen un poder de lobby o de presión tal que hace que un funcionario que no significa tanto como un maestro, desde el punto de vista de la sociedad, está ganando 3 o 4 veces más. Un portero, por ejemplo, con toda la dignidad que tiene un portero. Quiere decir que la distribución de los gastos, que la distribución de los beneficios se hace de acuerdo al grado de presión que tiene cada uno. Entonces yo me pregunto, ahora que estamos encauzados con la escuela de tiempo completo, ¿por qué cierran las escuelas los sábados y los domingos? ¿Cómo una infraestructura de esa magnitud no somos capaces de estructurar con una inversión apropiada la hora extra que tanto se desparraman en otras instituciones para no hacer nada muchas veces? Otras sí, pero muchas veces no. No estén las maestras teniendo un salario más digno con las y con sábado y domingo, con actividades culturales, con actividades de danza, con actividades deportivas, el asesoramiento, la asistencia psicológica que muchos niños deciden. La base del futuro está en la niñez. Por eso a mí me conmueve ver estas maestras que vienen de Colón. Andás a ver si no fue el Club Olimpia o alguna institución de ellas que les prestó un ómnibus para traerlo para que conozcan a Torres García y a otros museos de la zona. Estuve a punto de decirle, vénganse para la tertulia.
Hay un aspecto que no tocamos, que hablamos del beneficio.
Sí, faltaba
hablamos de los beneficios para los gurises. ¿Ah? Pueden aprender mejor, pueden ser mejor atendidos. Alimentariamente pueden ser mejor atendidos desde el punto de vista psicológico, de la asistencia social. Es una escuela amiga del barrio, la escuela de tiempo completo. Es una escuela amiga de la familia por la propia currícula. Pero hablamos de un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo hoy, y lo tocaba en esa entrevista, y es que una escuela de tiempo completo permite a los padres, y generalmente en los barrios en donde están a las madres, poder o salir a trabajar o reinsertarse ellas mismas en el sistema educativo, porque en general son madres precoces y desertaron. Y tienen un espacio amigo, un espacio seguro, en donde sus hijos pueden estar haciendo cosas útiles y no en la calle, ni frente al televisor. Cuando se hace el cálculo de la escuela de medio tiempo, se desparrama durante todo el año, no solamente sobre el tiempo de clase, esto equivale a que los chiquilines están en situación de aprendizaje controlado y alerta 2 horas por día. Y se compara con el tiempo que están frente al aparato de televisión y lo duplica o lo triplica.
Alberto, tú en esta mesa eres el que ha estado más involucrado en la política, en la política partidaria. Bueno, llegaste a ser candidato a la presidencia, vaya si anduviste entonces con los pies en el barro, con los pies en el terreno donde se gestan esas decisiones, ¿no? ¿Qué respuesta tienes para la pregunta que dejaba planteada
acá? Esa es la respuesta que tenemos obligación de dar. ¿Quién es el responsable? El problema es cómo visualiza la sociedad. Se apaga la luz, ya se sabe, es UTE. Podrán decir que es el director o el gerente, siempre es el director, nunca es el gerente. El gerente viene después. Nos quedamos sin Supergas, la gente rápidamente dice, claro, ANCAP no distribuye bien. Podrá tener la culpa el director o el gerente, creo que es el director, pero en definitiva la sociedad rápidamente encuentra al responsable. Y desde hace décadas, cuando tenemos dificultades o no encontramos respuestas en esas cosas esenciales como es la educación, aunque sabemos, porque aquí sabemos todos quiénes son los responsables, quiénes tienen que dar la respuesta, para eso están las autoridades designadas, sin embargo la gente no encuentra rápidamente una respuesta que le diga cuál es la mejor política social. Sería ideal hacer muchas políticas sociales, ¿verdad, Mauricio? Muchísimas. Sin embargo, la mejor política es la de la educación. A veces uno se ha planteado, y eso es una respuesta política, ¿por qué no se concentran todos los recursos en uno solo? Y se dice, el buque insignia de la gran política social es la educación, porque a través de la educación también no solo enseño, formo, le doy un hogar, un sustituto de hogar, un desayuno bien servido y calentito en esta época forma parte del hogar. Yo lo que quiero decir, Mauricio, y redondeo, porque creo que esto es muy importante, lo que sucede es que esto se habla hoy acá en la tertulia, pero no es el tema que nos golpea, aunque es el tema sustancial. Un día tenemos que ponernos de acuerdo los uruguayos, ¿dónde está lo sustancial? Lo sustancial está acá.
Comparto totalmente, te voto.
Te vas a votar. El otro día dijiste que evolucionaba hacia el Partido Colorado.
Por eso te voto.
Estuvimos hablando con Mayita, rescatamos. Y por eso tenés ahí una marcadora de punta que es Carmen. No, es simplemente para decir que cuando hablamos de educación, y creo que es la intención de lo que vos incluís, eso significa lo mismo que hacemos en nuestra casa, la mejor ropa, la mejor comida, el mejor deporte, el mejor equipo, las mejores posibilidades, eso para los niños,
la mejor calefacción.
La mejor calefacción.
¿Qué detalle poder estudiar? Comodidad en estas épocas del año.
Aplicar a nivel global lo que aplicamos a domicilio. Es decir, ¿cómo podemos permitir que nuestros niños estén en una escuela, como decís vos, descalefaccionada?
Con los vidrios rotos.
Entonces, eso es una política de Estado, es una política de todos. Y yo soy partidario de que se abran los fines de semana, que puedan comer, que puedan jugar y que puedan anotar. Es una infraestructura impresionante y son como 2,000 y pico.
Los colegios salesianos.
2,400 escuelas en todo el país.
Los colegios salesianos con los oratorios festivos, lo que hacen los sábados y domingos y en los tiempos de vacaciones, tener abierto toda la infraestructura del colegio para que se juegue a fútbol, se haga deporte y el aula se convierte en un gran motivo de entretenimiento.
El préstamo que respaldó, que fue con el Banco Mundial, que respaldó el impulso de desarrollo de esas 100 escuelas en 5 años de tiempo completo, fue de 42 millones de dólares. 28 puso el Banco Mundial y el resto era de
la mitad nacional, la ponía el Estado uruguayo.
Es decir, que no es tan difícil, a vista de lo que se estaba discutiendo la semana pasada, no es tan difícil obtener recursos para eso. Me parece que yo, en el debate educativo, por ejemplo, estaría discutiendo esto. ¿Cuántas escuelas de tiempo completo hacemos o creamos en el 2005, en el 2006, en el 2007 y en el 2008, en lugar de tanta discusión acerca de quién tiene poder, Carmen, o cómo va a ser el poder, Carmen, en la educación?
Un segundo, sé que Emiliano está preocupado con la hora. Los temas no los hacen los políticos, los temas importantes los hacen los intelectuales. Esto es una responsabilidad de otras personas, los que hacen el pensamiento. No son los políticos, que son hombres de acción. Los que hacen el pensamiento, las ideas generales, son los intelectuales. Por esto, esta tertulia de hoy me importaba tanto, porque este es un instrumento, un pequeño instrumento, para la discusión verdadera de las ideas generales. ¿Qué tiene que hacer primero el Uruguay? Atender a sus niños para sacarlos de su situación de indefensa en que están cuando su gente es pobre. Esa es la primera función que tiene que cumplir. Y esa prioridad son los intelectuales que la fijan y obligan a los políticos a repartir los recursos de esa manera, aunque no les convenga electoralmente, porque los niños no votan.
Estamos en las 10 y 4 minutos.